Craig down, baby.
Mila berreun eta mabosgarren katea. Ordu betez, musikarik onena. Kakain zona irratian, non bestela. Etorri mila berreun eta mabosgarren katearen beste saio batetara. Jakingo duzue, lehengo astean ohartarazi nizuen, aste honetan elkarrezketa bat izango genuela. Eta norekin hitz egingo dugun, hain zuzen ere, saioaren hasieran eta orain fondoan entzuten ari zareten Daniel Ardurarekin, bere ahotsa entzuten ari gara orain abesten, eta hemendik segundu gutxi batzuetara berarekin hitz egingo dugu. Repetidor zigiluaz, bera atzean baitago, repetidor zigiluaren atzean. Eta, ea zer den, ondi datorren eta nora doan, repetidor zigilua, nora doan, eta zegoetan dagoen, alako zigiluen egoera. Eta, orokorrean, gauza hauetaz eta beste batzuetaz ere, arituko gara, ia ordu betez, beraz, bakizue, gaurko saioa, repetidor zigiluari buruzkoa izango da. Eta, sarrera moduan edo, esan, 2008-2009 aldean, Igualada, Katalunia aldean, dagoen herri hiri tik sortu zela, repetidor, gero Capellades eta inguruetara zabaldu zen, eta baita Cuenca aldera, Zaragoza, Aragoi aldera, Madrid, Galizia, Kanarietara, eta bar. Eta, orotariko musika lantzen dute, eta argitaratzen dute. Eta, hortaz, jabetuko zineten, 2015 kateako azken saioa entzun baldin bazen duten. Beraz, ez naiz gehiago geratuko hortan, eta goazen Daniel Ardurarekin hitz egitera, bere hitzak segurazki, nire baina interesgarriagoak izango baitira. Beraz, goazen.
Lo primero, evidente, ¿cómo surge Repetidor y por qué? Y no sé, ¿en qué circunstancias?
Pues Repetidor sale porque al lado teníamos dos discos editados estábamos en un sello independiente que se llamaba Junk, que formaba parte de Houston Party, eran como la misma gente. Y después del segundo disco, decidimos irnos del sello. De hecho, el sello luego se disolvió al cabo de un tiempo y hubo muchas otras bandas que también salieron de allí. Y nosotros fuimos de los primeros, supongo, en salir. Y entonces, según lo dejamos, surgió la idea de decir... pensábamos que era posible hacerlo nosotros mismos, que o al menos de más o menos no delegar tantas partes del proceso de editorial que implica un disco. Ese fue el primer pensamiento. Y el segundo fue cuando miramos a nuestro alrededor y dijimos, joder, pero además de nosotros, tenemos pues una serie de amigos de toda la vida de Igualada, de donde somos nosotros, pues Carles Viernes, Pasto, que está en Cataplausia, Uriol con sus proyectos, etcétera. Y dijimos, bueno, pues si lo hacemos, ya que lo hacemos, pues hagámoslo con esta gente y que esta gente también tenga una plataforma con la que publicar su música. Que nadie ha venido a llamarles a la puerta para que la publiquen hasta ahora, pues joder, que puedan usar esto. Y ese fue un poco lo que nos movió a llevarla adelante. Luego lo constituimos como asociación cultural en lugar de crear una SL o hacer algún tipo de empresa en la fórmula que sea. Y como asociación cultural lo hemos mantenido hasta el día de hoy. Y luego la manera de trabajar, porque cada asociación cultural, por lo que veo, trabaja de formas muy distintas o puede trabajar de formas muy distintas. Nosotros trabajamos de forma cooperativista, por así llamarlo, que resumo en algo muy muy sencillo. Es como un háztelo tú mismo a nivel colectivo. Los propios músicos pagamos una cuota mensual para generar un patrimonio económico con el que luego podamos fabricar los discos, y de esta forma la propia asociación forma parte, nos pertenece a los propios músicos, a todos y cada uno de nosotros. Y la parte bonita de esto es que gracias al dinero de otra gente que saca sus discos, tú también sacas el tuyo, y que con tu dinero estás ayudando a otro, a un compañero, a sacar su música adelante. Y la verdad es que es una fórmula que funciona bien, nos ha funcionado muy bien, y poco a poco cada vez somos más, aunque no queremos ser muchos todavía porque no tenemos capacidad para asumir determinado volumen de trabajo, pero sí que pues poco a poco hemos ido cada vez más miembros y de procedencias distintas, de no solo de Igualada, de donde empezamos nosotros, sino de lugares dispersos. Y un poco ese es el impulso. Luego la parte, digamos, intelectual o el criterio editorial que hemos seguido, pues en realidad es muy sencillo. Hay otros sellos además que hacen muy bien otra serie de cosas, los sellos de género, por ejemplo, que se dedican a cosas muy particulares en un estilo o en un género concreto, hacen muy bien su trabajo y se especializan mucho en eso y llevan muchos años, y en general es algo que joder, que a nosotros tampoco nos interesaba. Y lo que nos ha interesado, o la idea que se ha mantenido desde el principio, es un poco que lo que queríamos era que no hubiera un estilo ni un género en concreto, sino que estuviera abierto a cualquier expresión musical, siempre y cuando fuera lo más directa posible o lo más no original, porque eso es muy difícil, pero y a veces no es necesario, pero sí personal, ¿no? Que hubiera el máximo de idiosincrasia o el máximo para lo que nosotros entendemos, el máximo de verdad, por así decirlo, en cada una de las propuestas. Uh-huh. Y por eso, por ejemplo, no es una anécdota que prácticamente no haya, el único artista que canta en inglés es un americano en el roster que tenemos, y no es que nos estemos cerrados a gente que no cante en su idioma materno, pero sí que, por ejemplo, nos hemos encontrado con mucha gente que nos ha preguntado por este detalle, y al final la respuesta es lo de antes, ¿no? Es que buscamos un poco que el mensaje sea lo más puro posible o lo menos codificado posible, y para eso es verdad que sin importarnos la comercialidad de nada, ni la autenticidad de nada, sino el propio, que los propios discos sean un poco pues eso, que no cumplan ningún formalismo accesorio, como puede ser que la lengua suene bien o que se parezca mucho a una banda, aunque lo hagan muy bien, ¿no? Uh-huh. Y eso, y al final el resultado de eso pues es eso, tener en el mismo roster a artistas de free jazz instrumental y artistas de contemporánea, con bandas de rock, con propuestas folk, etcétera, ¿no?
Yo,
no sé,
mira,
si lo he explicado muy bien, pero bueno.
Sí, perfecto. Y de hecho, muy de acuerdo con tu descripción. Yo creo que como oyente, o sea, sí que tenéis una seña de identidad, o bueno, eso, esa calidad, o no sé, cuando viene algo de repetidor ya sabes que, bueno, no sé, a plástico no va a sonar. Y justo estoy ahora en el Bandcamp vuestro, y claro, las últimas referencias son Duot con Andy Moore, ¿no? De Ex,
sí.
El tuyo en solitario, Roldán, Álvaro Barriuso, que estuvo aquí hace poco, por cierto,
sí.
Oriol Solé, el proyecto en solitario suyo, Matol, o sea, Picore, Kiev cuando nieva, o sea, son grupos que en sí no tienen mucho que ver, podríamos decir, pero que sí que, no sé, que sí que van bien, o sea, que no, no sé.
Sí, no creo que cualquier, bueno, no lo sé, también es una cuestión personal, ¿eh? A mí y a la gente que formamos repetidor en general, por las conversaciones por ejemplo, de la gente que lo formamos, luego dentro de este colectivo hay gente que no es músico y que directamente pone dinero y ayuda con su tiempo y esfuerzo porque creen que esto es algo bueno a nivel, digamos, cultural o social y que debe apoyarlo y joder, eso es
la hostia, sí, sí.
¿No? Y con este tipo de gente con el que pues nosotros hemos crecido y cuando montamos al lado pues era la gente que nos apoyaba y hasta el día de hoy todavía pues está ahí, si hay algo que creo que sí que es en común al margen de géneros y estilos es que conforme pasan los años a la gente que nos gusta la música, no voy a decir desde un punto de vista contracultural, pero sí que tenemos cierta inquietud por no sé cómo decirlo, por o perdemos, no tenemos miedo a la forma o a la estética preconcebida que automáticamente tu cabeza reconoce y te sienta bien y es, digamos, muy conservador, ¿no? Es, joder, me gusta mucho esto y sigo con esto porque sé cómo va a sonar y no hay riesgo, ¿no? A los que nos gusta un pelín pues discutir sobre música y aprender sobre música a pesar de que ya pasemos los 20, los 30 y nos acerquemos a los 40 y el más allá y cada vez nos volvamos pues más inquietos incluso con géneros que nunca hubiéramos imaginado que pudiéramos escuchar cuando pues la mayoría de nosotros, al menos lo que yo conozco, hemos empezado escuchando pop o rock o punk y luego al final te encuentras disfrutando de un disco pues eso, de música contemporánea o de jazz o de impro, pues creo que ese inconformismo o esa ausencia de miedo por lo nuevo, por el cambio, creo que en repetidor es un denominador común y creo que los oyentes, o sea, los seguidores de repetidor, a la gente que le interesa, creo que ese denominador común también lo tiene y por eso a lo mejor sabe leer más allá. Y como bien decías, ¿no? Es decir, que no lo ve como una incongruencia el hecho de que haya varios estilos que formen parte del mismo roster, ¿no? Y yo luego, pues volviendo al principio lo que te contaba, que me lía un poco, las conversaciones que tengo desde hace unos años sobre música son distintas, han cambiado con respecto a las que tenía con 20 años, igual que en política o igual que en cualquier asunto de cierta altura, por llamarlo así, de cierta importancia, de cosas que me preocupen y me enriquezcan y me alimenten el intelecto, y eso es porque hay cierto inconformismo que me parece, a mí, hablo a nivel personal, me parece muy necesario y que culturalmente pues en ciertos circuitos es difícil de encontrar y la gente que montamos bolos y luego vienen 30 personas, sabemos
Si vienen 30,
pero creo que es muy necesario. O sea, yo creo que hay cierta política en hacer en intentar buscar el bien común a pesar de que de que no sea lo mayoritario o lo aceptado, porque yo no creo en culturalizar de forma adoctrinal, pero sí que creo que es importante que los que creemos en algo, aunque no sea mayoritario, lo sigamos haciendo, ¿no? Y bueno, y el sello, tal y como está pensado, es un ejemplo más de eso, ¿no? De decir, hostia, creo que creemos en esto y creemos que tiene sentido así, aunque la mayoría de sellos pues funcionan más a nivel de género, pero es en lo que hemos creído desde el principio y joder, el tiempo nos está dando la razón en una dosis muy bajita, muy pequeña de reconocimiento, pero que tú me estés llamando hoy y lo hayas entendido, o que determinada gente pues, hostia, se acerca a nosotros y nos diga, hostia, he llegado a conocer a Álvaro Barriuso porque me metí a escuchar Kiss cuando nieva, que a priori no tiene nada que ver, pero quizás sí, ¿no? Pues eso es lo más bonito, ¿no?
Sí, yo creo que lo has expuesto perfectamente, o sea, estoy por levantarme y aplaudir.
Así
que, sí, sí. No, no, en serio, no nada más que añadir, o sea, lo has puesto muy bien y totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Pensando, o sea, Repetidor se creó en el 2008, ¿puede ser? O por ahí.
Sí, 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 eso es. Sí. Fundó, o sea, nació en el 2009. Como, digamos, nació en cuanto a que la primera referencia fue en el 2009. Pero efectivamente, en 2008 fue cuando dimos, o sea, hicimos el cabezazo de decir, venga, vamos a hacer esto, ¿no?
Pues lo digo porque justo ayer, buscando información sobre Repetidor y tal, llegué a una entrevista que le hicieron a Albert de la Castaña.
Sí.
Y también creo que se creó esa discográfica en el 2008 también, o por ahí.
Sí, ellos creo que, no sé si antes que nosotros, porque sacaron unos vinilos. No me acuerdo. Pero sí, por ahí.
Por ahí era, no sé, lo leí ayer. Y justo decía que, claro, era un momento también un poco... bueno, extraño, porque hoy en día yo creo que todavía se ve más claro por dónde puede ir, digamos, el papel de una discográfica, que la pregunta también va por ahí, ¿cuál es el papel de una discográfica en el 2017? Pero claro, en el 2008 todavía era más, ¿no? No sé, era más aventurado. No sé si ya desde un principio empezasteis a editar en vinilo o cómo lo hacíais, cómo empezasteis, en qué formatos, o internet... Bandcamp no había, MySpace, supongo, no sé cómo fueron esos primeros pasos y esa lógica de, claro, dentro de ese espíritu, ¿no? De, pues bueno, de hacer lo que te gusta y en un esto de compañerismo y tal, pero claro, estás enfrentándote a un mercado también. Entonces, ¿cómo os enfrentasteis a eso? En ese momento y ahora, y qué papel puede jugar en este mercado pues discográficas como Repetidor, La Castaña o Videbuch o...
Pues mira, en el momento en el que lo hicimos, partimos de hubo a nivel de Alado, porque en realidad el origen fue ese y bueno, hay que contarlo como fue. Nosotros vivimos una decepción importante o un cambio que nos sirvió mucho y aprendimos un huevo con la grabación del segundo disco. Lo pasamos mal porque estábamos en ese sello, el productor que iba a grabar el disco, que grabó el disco. Tuvimos fuertes discusiones con él y el disco se quedó a medias, a mitad de grabación, y como durante unos meses. Luego reconciliamos o acercamos posturas y acordamos terminar el disco. El disco se terminó y lo giramos y nos fuimos del sello. Y una de las cosas que además ocurrieron en esos momentos en los que incluso nos planteamos dejar el grupo, o sea, fue la crisis importante así que hemos tenido. Fue en ese momento y eso afectó a muchos niveles y uno de los niveles y el más importante para nosotros fue que trato de decirlo lo más humildemente posible, pero tal y como lo veo yo, Alado empieza, o sea, Alado adquiere un discurso propio o usa por primera vez un lenguaje a partir de ese momento, en el tercer disco. Y los dos primeros discos, pues bueno, son como el camino para llegar a ese momento, ¿no? Y no es coincidencia que ocurriera todo eso y que hubiera esa crisis con el productor y con todo ello. De hecho, después no hemos usado prácticamente productores y hubo un cambio a nivel artístico, digamos. Pues ese momento del que, joder, gracias a eso hemos aprendido mucho y hemos hecho lo que hemos hecho con los siguientes discos, de los cuales sí que estamos súper contentos. Pues de ese momento también se sacó algo muy positivo, además, en lo extramusical, que fue tomar una posición política en cuanto a tu trabajo. Y cuando digo tu trabajo, es tu trabajo, en este caso no remunerado, pero sí tu trabajo con la vocación, con el nivel de vocación más alto que puedes tener cuando crees mucho en hacer algo, aunque eso pues no te genere, no puedas vivir de ello, ¿no? Uh-huh. Y sea en un nivel amateur. Entonces, esa reflexión fue la que, tienes razón, en ese momento no estaba todo tan claro, había la industria del disco estaba en plena crisis, en pleno cambio de modelo de negocio hacia no se sabía dónde, pero lo que sí queríamos nosotros era tomar el control sobre, no solamente sobre lo musical, que es lo que te contaba antes, que joder, de repente vimos las cosas mucho más claras, te sientes más seguro y entiendes una serie de cosas que antes, joder, no llegabas a ver, también en el terreno de cómo organizarte. Y no lo pensamos mucho más. En aquel momento se trataba, había MySpace, sí, murió en el mismo 2009, creo, uh-huh, que fue cuando lo compró Fox, y ya se fue al garete, pero todavía no había Spotify, o sí había, pero empezaba muy lento, etcétera, y nos daba igual, porque al final era enviar discos a los medios, fabricar y salir a girar, y eso se podía organizar antes y igual que ahora, ¿no? Tal y como ahora, pues sobre la segunda pregunta que me hacías, cómo lo veo ahora y con la perspectiva de este tiempo, la verdad es que creo que, y cada vez más estoy más convencido, que es el propio mercado el que te expulsa, en esto y en muchos ámbitos, pero en el tema musical está claro que el mercado manda, y el mercado, cuando el mercado te echa, a nivel no solo discográfico, sino a nivel de directos, tienes dos opciones: generar un mercado alternativo o un circuito alternativo, más que un mercado, que también lo es, pero es mejor llamarlo circuito porque, uh-huh, la ambición es menor, y autoorganizarte. Y eso es lo que creo que durante estos años, al menos yo, por lo que he visto, no solo en nuestro caso, sino en general, cada vez se está declarando de forma más sólida, ¿no? Y asentando de forma más sólida en cuanto a los sellos y en cuanto a los circuitos donde giras. Y no sé, en cuanto a al papel que debería de jugar un sello, ahí ya es una, o cómo gestionar el negocio, que lo hay. O sea, tú cuando vendes una canción en iTunes es 0,99. El negocio está, lo que pasa es que el negocio es muy pequeño, ¿no? Pues cómo afrontar eso, pues eso ya es una cuestión, creo que, una decisión de cada uno de los sellos. En nuestro caso, no somos ni un sello con ánimo de lucro, entonces es difícil hablar de si nos va muy bien o nos va muy mal en términos de dinero. Sí que podemos hablar de si nos va muy bien o nos va muy mal en términos de repercusión, y ahí donde ya es otra, porque en términos de dinero nosotros reinvertimos todo en el sello. En términos de repercusión sí que es verdad que no es fácil, que es difícil, y que cuando el mercado te, hablo del mercado de los medios de comunicación también,
que también sufre una crisis, ha sufrido, ¿no? Y
¿cómo, perdón?
Que también sufre una crisis importante, ¿no? De modelo, bueno, de y demás.
Sí, peor casi, uh-huh, en realidad. Los medios están viviendo ahora el momento bestia. Sí, pues no sé, esa actitud hacia lo preestablecido y cómo pues llegar a la gente cuando sabes que estás fuera del asunto, pues es lo que nos hace a todos, pues, joder, hacerlo con el doble de ilusión, ¿no? Y explicar y tener mucha pedagogía, usar mucha pedagogía y ser muy, muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, muy pedagógico es la palabra. Tratar de explicar muy bien, sin hacer concesiones a que parezca que usamos el lenguaje de un programa de fútbol o de una, ¿sabes? Pero sí que intentar cuidar mucho a la poca gente a la que podemos llegar, pues llegar de la manera más clara posible y que potencialmente eso pueda crecer, ¿no?
Sí,
Esa
justo
es un
ahora estaba
poquito la
pensando,
historia.
claro, lo que te he dicho antes, ¿no? De la castaña que se formó en el 2008 y justo vosotros en el 2009. Y justo estaba pensando que Videucha ha hecho 10 años también hoy, o sea, hoy, este
Hostia.
año. Y bueno, hoy no, o sea, hace un mes o así.
Sí.
Pero claro, todo coincide, ¿no? Un poquito con el inicio de la crisis, o digamos. Y yo.
Pero no solo es el inicio de la crisis, ¿eh? Todo el mundo hablamos de crisis y eso creo que aplica a cierto nivel de banda, lo que podríamos llamar garrafón, ¿no? Que es pues todo lo que se hace para vender, digamos, dentro de lo que ahora llaman indie, por así llamarlo, ¿no? Y a ese tipo de banda, a ese rango, sí que les afecta mucho. Les ha afectado mucho y les ha jodido la vida, yo creo.
Yo, claro, yo a nivel de
Pero a
estado.
nosotros no tanto, ¿eh? Yo creo que ahí hay un. Perdona, ¿eh? Pero, y con esto termino, es que
Sí,
si no se me
dime.
olvida luego.
Dime, ataca.
También hay un fenómeno sociológico, que es que no hay el mismo volumen de bandas ahora que en los años 80 ni en los años 90. Y tampoco hay el acceso tan directo y la gran dispersión de propuestas culturales para consumir y de manera tan fácil como en aquel momento. Entonces ahora también es más difícil, porque antes, joder, no teníamos todos el acceso, no solo a escuchar música, sino a una guitarra que cualquiera de nosotros hemos tenido después y mucho más exagerado con los años anteriores. Entonces, también eso ha afectado, ¿eh? O sea, igual que también ha afectado en que antes había los fotógrafos y los demás necesitábamos un fotógrafo para hacernos una foto o lo que
Ya, y
fuera.
ahora
Ahora todos
cualquiera.
generamos fotografía, aunque luego ni la veamos. Y ahora mismo muchísima más gente se ha democratizado y mucho, ¿no? Muchísima más gente genera música y toda esa música hay la misma gente, pero más dispersa para consumirla. Entonces también eso ha afectado a cómo está el asunto ahora, ¿no? Y ya está, perdona.
Sí, no, perfecto, o sea. Está muy bien. O sea, pero yo estaba pensando justo con lo de Videouch y tal. Claro, yo a nivel de estado no controlo tanto, pero aquí sí que cerró Metac, que era una discográfica referencial. Y claro, también influía esto, ¿no? La caída del modelo clásico de discográfica. Y es ahí donde surge un poco Videouch, habrá mil factores, ¿no? Pero claro, ahora también estaba pensando cuando hablabas. Y he estado apuntando y, claro, Bicore sí que existía y ya son 25 más y un sello así referencial. Pero bueno, La Castaña, Discos Humeantes, El Rancho, Matapadre, bueno, hay algunas que también se me escaparán, que son bastante recientes, ¿no? Yo creo que también son de esa época. Y yo, personalmente, igual también es cuestión de ignorancia. Pero sí que creo que la escena a nivel de estado, en cuanto a grupos interesantes y tal, sí que ha habido una revolución, ¿no? O sea, igual también es lo que dices tú, de que pues todo el mundo puede hacer música y se ha puesto manos a la obra, pero vamos, yo creo que desde aquí por lo menos se ve que, ostras, cada rato sale algún grupo interesante, y hay sellos así que puedes seguir y tener como referencia.
Sí, totalmente. Sí, de hecho, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, a nivel del Estado español, siempre se habla de la movida y de movimientos así, ¿no? Y tal. Y yo, por ejemplo, crecí, mi hermano es 10 años mayor que yo y él escuchaba todos los grupos de la movida y tal. Pero luego te das cuenta que pasados los años, también hay una cierta implicación política y social de que no hablo solo de la movida, en general, de concentración en foco de un momento en el que hay poca gente haciendo algo que, por supuesto, es importante porque España entra al caer la dictadura en el posmodernismo directamente. No se ha vivido, pues la fiebre beat, no se ha vivido nada de las corrientes, ni el mayo del 68, no se ha vivido nada de lo de los últimos 30 años en cuestión de cultura y política, digamos, del siglo XX, más allá de lo que podías hacer en una dictadura que imagino que era mucho más limitado.
Reserva espiritual de Occidente, ¿no? Que decía
Claro,
Negro.
claro. Y eso, por un lado, también lleva una serie de complejos, que es que si te fijas, la mayoría de bandas, empezando por el Aviador Dro, hasta en los 90, el Inquilino Comunista, etcétera, etcétera, pese a su mayor o menor solvencia, eran bandas que copiaban a grupos de fuera por un complejo precisamente de eso, ¿no? De haber entrado ya en una época en la que se han pasado una serie de etapas que aquí no. Y si cito esto es básicamente para ponerme aún más a favor de lo que acabas de decir, porque creo que ahora, efectivamente, en los últimos años, en medio de toda esta dispersión de canales y oyentes, pero sobre todo de generadores de música, de muchísimas propuestas, sí que se ha perdido ese complejo y que para mí, yo creo que dentro de unos años, incluso esperemos que vaya más, pero que, hostia, ahora mismo en los últimos años ha habido propuestas muy, 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 muy muy personales y originales incluso. O sea, incluso creo que hay cosas que han roto. O sea, yo escucho a Fluzo, que es una banda de rap de Galicia, o Melandrómeda, y lo hago este año, 2017, y hostia, creo que a nivel internacional es algo potente, o Picore. Y eso antes era muy difícil. Y sin embargo, ahora, hostia, aunque a mí no me gusten algunas de las propuestas, sí que hay un grado de personalidad mayor en general en todo lo que se respira así un poquito en el underground.
Sí, totalmente de acuerdo. Que para el ATP, Drive Like Jehu llamen a los Betunizer, que
Claro,
toquen
claro.
allá, ¿no?
Mira,
O sea,
Betunícer es otro buen ejemplo.
sí, para mí me parece un grupo de talla internacional, sin duda. Y sí,
Totalmente.
totalmente de
Y
acuerdo con.
cuando dices talla internacional, yo pienso en idiosincrasia, en personalidad y en.
Sí.
Porque grupos que toquen como un guiri, que era uno de los complejos que había, si recuerdas, cuando éramos adolescentes, era, pues es que estos suenan como unos guiris, tío. Ya, pero no hacen nada nuevo, ¿no? Pues no, ahora cuando hablamos, yo creo, de talla internacional es a nivel de decir, hostia, es que aquí viene según quién. Viene Tim Kinsella de Joan of Arc y ve a Picore y se le caen los cojones al suelo y vamos, y ruedan hasta hoy. ¿Sabes?
Sí.
Y eso es, joder, eso es ya síntoma de que algo profundo sí que ha calado en la escena, en los músicos, joder, los chavales que cogen y dicen, voy a hacer esto, ¿no?
Sí,
Pues
algo
ese
positivo
prejuicio.
y que a ver si se traduce en otros aspectos, ¿no? De la sociedad. Y también yo creo que se ve. Pero bueno, digamos que por no irnos por las ramas, que un poco sí que lo estamos haciendo, o sea, lo estoy pasando muy bien y de puta madre, pero claro, el tema era repetidor también. Entonces,
No, pero tú tranqui, todo esto
sí, perfecto, y lo
alimenta.
pondré entero, o sea, creo que no voy a cortar nada, o sea, va a ir ahí en todo el
Muy
pack. Pero esto, mira, esto lo saqué creo de la misma entrevista que te digo de Albert
bien,
de la Castaña, y decía que tú trabajas en una multinacional de música, ¿puede ser?
sí.
Vale. Y claro, entonces eso te da otra óptica, ¿no? De todo esto. O sea, ¿cómo se
Total.
ve, no sé, el momento actual desde, permíteme la expresión, desde dentro del monstruo?
Desde el eje del mal, ¿no?
Eso es.
Pues no lo sé, yo creo que no tiene nada que ver. Porque creo que, o sea, podríamos hablar, sobre todo ahora que está tan malogrado el término indie,
Sí.
lo independiente y tal, pues creo que en realidad, o yo he llegado a esta conclusión, al menos de momento, yo tiendo a ver la música cada vez más en cuanto a parámetros que no, que solo se explican en cuanto a más o menos conservador o más o menos arriesgado, vanguardista, llámale como quieras. Arriesgado creo que está bien. Y eso mismo, yo en la multinacional en la que trabajo, soy label manager, llevo dos sellos, y llevo Atlantic y el otro sello que llevo es Nonesuch. Nonesuch es un sello que lleva mucho artista de jazz, mucho artista de música contemporánea, de cosas muy, hay cosas muy bonitas que aunque están dentro de una multinacional se trabajan de manera muy parecida a como sería el proyecto, la difusión en una independiente. Y en ese espectro de artista sucede exactamente igual. Por eso aún me refuerza más la idea de que lo que está claro es que en una multinacional la música va a ser mucho más conservadora y va a tender a combregar, digamos, con una serie de estándares que el mercado marca para que el mercado, para aprovecharse del mercado y vender, ¿no?
Claro, es una
O el mercado de
lógica.
él, ¿no? Es una cosa mutua. Pero si tú, aunque estés en una multinacional, haces algo menos conservador, es muy probable. Hay ejemplos en los que ocurre al revés, pero son muy pocos. Es muy probable que sea inversamente proporcional con el reconocimiento a nivel financiero de tu proyecto. Y eso aplica, creo que, a todos los niveles. Entonces, si tú coges y escuchas la radio en Euskadi, será, por ejemplo, Euskadi Gaztea, ¿no? La emisora más comercial.
Sí, la 40 vasca.
La 40 vasca, ¿no? Y en el resto del estado, pues ya las conoces, ¿no? 40, Cadena 100, no sé qué. Eso es lo que hay. Y si quieres hacer un hit, tienes que pasar por eso. Por Cadena Dial, si cantas en español o por lo que sea, ¿no? Entonces, si anulas esa parte de la ecuación, pues claro, aunque estés en una multi, es más difícil. Entonces, bueno, yo creo que aunque son dos mundos, porque uno tiene una infraestructura la autogestión parte de uno mismo y la estructura se genera desde cero, sí que creo que hay una cuestión de ser más o menos conservador con las propuestas que inevitablemente, hostia, hace que a los conciertos vaya más o menos gente, y se vendan más o menos discos. Yo creo que hay. En ese sentido es lo mismo.
Claro, ahí entra la lógica del mercado y ahí ya entran otro tipo de criterios y bueno, claro, y luego es necesario, claro, este cierto tipo de parches que vienen de la mano de la autogestión, del circuito independiente y demás, ¿no? Y un poco aprovechando esto del doble enfoque que puedes dar, claro, a un grupo de repetidor le es más difícil entrar en un medio de comunicación existe ese fantasma del payola y demás, y eso, ¿cómo funciona el mundo de los medios, digamos, más mainstream en España? Claro.
En un medio generalista, dices,
Sí,
en el
o
país, claro.
claro, o el país o la mono sonoro, o sea, no sé, las dos partes, digamos.
Pues, a ver, depende. O sea, en un medio generalista entendido como el país, el mundo o la radio, las multinacionales, hombre, también es que sacan mucho más producto y la relación es mucho más directa, pues lo tienen el camino allanado.
Una relación orgánica, ¿no? Casi, o sea.
Claro, sí. Sin embargo, una indie, pues, para empezar, que saca menos referencias y coge el teléfono menos veces al año para hablar con la misma persona con la que una multi está hablando continuamente. Y además, seguramente cada año pues habrá una serie de inversiones en marketing, etcétera, etcétera, dependiendo del medio, ¿no? Pero en lo independiente eso no ocurre. Entonces ya de entrada el canal no está tan allanado o fluye tan bien. Pero sí que es verdad que luego a nivel prensa y a nivel web existe todavía la prescripción y existe el pues la búsqueda de lo nuevo y el hype y ser los primeros en todo y ese tipo de cosas. Y por ejemplo es un buen ejemplo Mondo Sonoro porque es una revista que está muy enfocada a eso, al hype y a o Genese Pop o una serie de medios que sí que en realidad les da completamente igual si es una indie o si es una multi, con tal de que sea algo
hacerse su marca, ¿no?
Sí, que ellos descubran y que sea nuevo y que sea pues cool, ¿no? Esa palabra. Y si tú estás en, si tú trabajas en una independiente, si tú tienes un sello independiente y lo que tú sacas es cool o cae bien, pues no creo que, no es tan difícil. De hecho lo vemos, hay determinados sellos, y no lo digo desde la envidia, Yo en Repetidor estamos a otra cosa, pero joder, que salen mucho en los medios de comunicación, luego venden lo que venden, eso es verdad, pero que salen mogollón en los medios de comunicación, no tan generalistas, de gama media, digamos, y generalistas también. O sea, yo he visto a Lorena Álvarez en El País semanal, creo que era, un domingo. Entonces...
Sí, Lisabo fue portada de La Mondo también.
Claro, eso es. Entonces, yo creo que ahí depende de un poco de, joder, de esa relación, ¿no? Y no, en Repetidores, que sin quererlo no estamos ni ahí, porque somos un poco renegades y ya se nos ve como los raros del asunto. Y pues bueno, no somos tan atractivos para ese tipo de medios, la verdad. Pero luego hay otro tipo de medios que sí que nos cuida más, ¿no? También entiendo que es difícil arriesgar con nosotros. Y joder, respeto que la gente se debe a llegar a fin de mes con sus páginas web y con sus negocios, ¿no? Pero en otro orden de cosas sí que echo de menos un poquito más de riesgo. Entiendo que pues hay determinadas, prensa queda muy poquita, ¿no? Pero cada vez es más conservadora. Tú date cuenta, en los últimos tiempos la cantidad de portadas con David Bowie, Van Morrison y
Leonard Cohen.
Y todo ese tipo de cosas de que saben que en portada venden y no arriesgan, y cuánto hace que no hay una portada de, yo qué sé, de los Punsetes, que tampoco es que yo sea fan, pero ya no te digo, ¿sabes? Ya no te digo Lisabo. Y bueno, todo eso hace que la cosa esté difícil, claro que sí. Al menos para gente como nosotros. Pero nosotros es que creemos... somos corredores de fondo, y la verdad es que lo digo totalmente en serio. Creemos que, joder, que con el tiempo y la perspectiva se consigue pues explicar la razón del porqué de todo esto mucho mejor que ahora, por ejemplo, directamente queriendo fichar a alguien para que lo pete. Pues la verdad es que no, yo no le veo el sentido, y creo que hablo por todos los que estamos ahí.
Sí, sí, y que te llena personalmente, y que es lo que es lo que vale al final en la vida. Y
totalmente.
Para eso estamos, pues, medios como este, Caca en Zona, en este estudio cutre, pero bueno, pues haciendo podemos,
nada.
Y pues eso, y haciendo un huequito a los sellos, a las bandas que nos molan, más allá de todo, básicamente. O sea,
claro,
nuestro
sí.
Criterio absoluto. Y bueno, pues ya por ir cerrando, porque nos ha salido aquí un coloquio pues
yo es que me enrollo bastante.
Profundillo. No, está bien. ¿Cómo era el programa este, la 2 de los 80?
Así ¿qué banda es el cine?
No, bueno, también podría ser, pero había...
Ah, la clave.
La clave, eso es.
Hostia, muy grande, tío.
Pues eso, aquí en La Clave, en Caca en Zona.
Totalmente.
Ya yendo así, finiquitando ya un poco el asunto, en Repetidor, que ¿tenéis algún tipo de, o sea, algún proyecto así en el horno que vaya a salir pronto?
Pues, mira, lo siguiente que va a salir es un single un split de Pentinat Lula con Panocha y Els Caps Parlants, que son dos bandas. Panocha es un mítico de la escena de Barcelona de los años 70, que tocaba en Ultra Truita, traducido es Ultra Tortilla.
Está muy bien.
Y él se llama Panocha y los Cabeza Parlantes, ¿no? El proyecto que tiene ahora. Y él es, pues eso, un mítico de la escena, de la no escena, si se puede llamar, como la no wave, pues la no escena de Barcelona, la que no sale en la foto, desde los años, sobre todo 80, finales de los 80, finales de los 70 y 80. Y es un split de él, de su banda, con Pentinat Lula, en la que él ha estado de bajista también durante épocas, que es una banda con tres chicas que hacen pues punk en catalán, pero para lo que estamos acostumbrados, sobre todo en los últimos 10 años, que está muy de moda el garaje, pues la verdad es que, al menos a mi parecer, tienen una visión del asunto mucho más, no sé, rica y por ejemplo... la primera vez que las vi, pues fue como una sorpresa muy bestia, las armonías vocales que hacían, todo era, hostia, en plan de joder, es punk, pero es muy rico, ¿no? Y tienen un punto ahí, pues, muy interesante, que joder, que no se ve tan habitualmente. Y nada, sacamos un split de ellos dos. Y luego lo siguiente, casi seguro, porque esto nunca sabes el orden exacto, según la gente entrega las cosas y va a fábrica y no sé qué, pero es muy probable que sea un EP split de ellas también, de Pentinat Lula, con Césped de Verdad.
Olé.
Que es otra banda de punk de dos profesores de filosofía de Valencia.
Tocaron aquí también hace...
Eso es, en el Matadero.
En el Matadero y aquí también. En Urretxu también. Es un concierto que no olvidamos fácilmente. Yo no estuve, pero lo recordamos mucho porque el cartel era Césped de Verdad, Anacardos Lata y Perro Grande.
Perro Grande.
Y eran eso, o sea, nos encantaron los tres nombres en conjunto, quedaba como sí, muy poético.
Son muy majos. Yo en esa gira yo les monté el bolo en La Faena. Y de hecho se quedaron a dormir en casa todos ellos. Y menos Césped, creo, que esa noche durmieron en casa de algún colega o algo, porque si no no cabían. Y joder, gente más maja que la hostia.
Los vamos a poner, los tengo en el setlist del programa que sí, del sello.
Un hit que se llama Excítame la pituitaria.
Sí, es justo esa. Vamos a ponerla.
Bueno, sí, están todas muy bien, porque las letras tienen mucho ácido.
Yo me quedé con Haneke es el Walt Disney del Underground. Eso me encantó el concepto. O sea, muy, muy bueno. Vale.
Muy majos. Blanca y Alberto, que son pareja. Y los dos son profes de instituto y tal, y joder, muy majos, tío, gente muy maja. Pues esos son los proyectos así y tal. Y luego, no lo sé, va a haber más cosas. Hay un disco pendiente de Catástrofe Ultravioleta, que es un podcast de difusión científica de la Universidad de Navarra, que en el que participa poniendo música Javi Álvarez, el de Fluzo y Duo Cobra. Que vamos a sacar en vinilo porque el disco ya está en Bandcamp, lo que pasa que porque era tal cual cogerlo y pero luego él se hizo un Berkami y esto pues lo sacamos así un poco de porque nos ha apetecido a él y a nosotros. Y luego él también está terminando, bueno, él con Heavy están terminando el nuevo disco de Fluzo, que creo que va a ser un doble, y no sé qué más hay por ahí. Pero
bueno, ya son cosas, ¿no?
Ya son cosas, sí.
Bien, bien. Pues mira, yo te digo, tengo el tracklist preparado para el programa, pero te otorgo el honor de elegir alguna canción que quieres que suene sí o sí.
No, hombre, no. Tú no. Pon lo que a ti te apetezca, tío.
Pero algo que quieras. Yo en un programa dedicado a repetidor quiero que suene esto.
No lo sé. Es que no, esto es como...
Puedes decir...
De mamá. O sea, no puedo...
Puedes decir todo el disco de Daniel Ardura. También me vale.
Qué cabrón, ¿no? Y os jodéis todos. No.
Alguna cara, ¿eh? Alguna cara.
No, no sé, John, en realidad te lo digo en serio, ¿eh? Tú pon lo que a ti te apetece, tío,
Vale.
porque no
Pues
te va a caber
entonces,
todo
otra pregunta.
y no sé, al menos que a ti te guste lo que pongas.
Se lo pido a casi todo, bueno, todo el que pille por aquí, que es que recomiendes una canción de lo que sea, no tiene que ser de repetidor, para cerrar el programa, una canción de Daniel Ardura, de lo que sea, una canción, es la única condición, que sea
Una
música,
canción.
sí, para cerrar el programa, pues esa canción. Que esté en YouTube o tal, se agradecerá. O bueno, Bandcamp en internet.
Pues mira, ya que estamos con vosotros y la primera vez que te conocí fue con un concierto en un concierto con Eten,
Olé.
te voy a recomendar una canción de Eten. Y ya que estamos, pues que sea del último disco. Espera, que lo tengo por aquí. Estoy en casa y lo puedo ver. A ver.
Sandelach.
The Latch, eso es.
Sea, corta, eso no está claro.
No lo sé, escógela tú la canción si quieres. Pero una de ese disco.
¿Cómo era? Hay una que me gusta. Claro, es que son en euskera, pero los nombres molan, ¿eh? O sea, son muy buenas.
Pues.
Facha Alzala creo que era buena. Claro, todos los nombres tienen H. Y
Sí,
claro,
todos.
Facha Alzala quiere decir, ¿eres facha? Es como una
Pues mira,
pregunta.
esa.
Sí, está bien. Pues
Pues ya está, eres facha.
eso es, para cerrar está bien. Joder,
Está muy guay.
pues un placer, Dani. O sea, un
Joder,
honor.
igualmente a ti, macho.
Y pongo
Venga, cuídate
el Facha
mucho.
Alzará para que lo escuches
Eres
por el
facha, sí,
teléfono. Eso
señor.
es.
Grande.
Un abrazo.